La política y la sociología, como hemos apuntado, es la primera de las propuestas que les ofrecemos en esta tarde-noche UNED del domingo. Hoy vamos a dedicar nuestro tiempo, casi 30 minutos, a hablarles de una técnica de investigación social, la investigación-acción participativa. Y vamos a ahondar en ella con la ayuda de dos expertos, el profesor del Departamento de Sociología de la UNED, Javier Callejo, y el profesor del Departamento de Ecología Humana y Población de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología de la Universidad Complutense, Tomás Rodríguez Villasante, un experto conocedor de la gestión y el desarrollo local. Rodríguez Villasante es actualmente director de dos cursos de posgrado, uno titulado El Desarrollo Comunitario, que imparte en la Universidad Autónoma de Barcelona, y el otro titulado Metodologías Participativas, que imparte en la Universidad Olavide de Sevilla. Damos paso ya a los profesores Javier Callejo y Tomás Rodríguez Villasante para hablarnos de la investigación-acción participativa. Profesor Callejo, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Tengo el gusto de presentar al profesor titular de la Universidad Complutense, Tomás Rodríguez Villasante. ¿Por qué viene aquí? Y quizás, si me permitís, voy a seguir llamándole Tomás a partir de ahora. ¿Por qué Tomás está con nosotros? Pues como ya viene siendo habitual dentro de esta asignatura, técnicas de investigación social, lo que generalmente hemos hecho otros años es el manual o los temas que aparecen en el programa, pues no cabe más que hacer casi una selección de las múltiples prácticas de investigación que crecientemente se van desarrollando, porque como aquí un poco se dice, aquí son prácticas de investigación que luego tienen casi vida propia y van generando otra serie de prácticas. Y una de ellas, que se ha solido quedarse fuera de los manuales que aparecen, normalmente de los manuales que circulan, que es con los que trabajamos, pues es algo tan interesante como la investigación-acción participativa, también, si ya vamos a hablar familiarmente, más conocida como IAP, con sus iniciales. Entonces, esta es la razón para que Tomás nos hable de qué es la IAP, cuáles son su pequeña historia, su gran historia, sus desarrollos, y un poco sus aplicaciones concretas y su futuro más inmediato. Quiero subrayar que Tomás Rodríguez Villasante no solamente es un experto, por decirlo de alguna forma, en este pequeño ámbito que puede ser España, su ámbito va más allá, como lo muestra que está continuamente viajando más allá de nuestras fronteras. Y por eso, además, quiero agradecerle especialmente, debido a su ocupación, quiero agradecerle especialmente su estancia aquí con nosotros. Tomás, ya te dejo la palabra y quizá como primera pregunta, ¿qué es la IAP?
Bueno, pues en primer lugar, buenas tardes. Gracias, Javier, por la invitación. La IAP es, una de las modalidades o una de las prácticas dentro de las metodologías participativas que surge básicamente en donde las ciencias sociales, y especialmente la sociología, pero también la antropología, la psicología, etcétera, han tenido que tener un desarrollo más práctico, más vinculado a la intervención social directa. Digamos que en una gran clasificación tendríamos que ubicarla más desde el punto de vista de la intervención social, tanto en barrios como en centros educativos, como en empresas, etcétera, más que como una disciplina que haya nacido desde una reflexión teórica. Sin embargo, sí es verdad que en los 20 o 30 años que pueda tener de existencia ha generado una reflexión teórica importante que ha venido a coincidir justo con otras reflexiones teóricas también importantes, digamos, desde el ámbito de las ciencias, vamos a llamar de la complejidad, o de las ciencias, digamos, más aplicadas, más naturales, etcétera, en ese sentido, ¿no? Que, han empezado a reflexionar sobre el sentido de la ciencia desde su instrumentalización para procesos concretos, ¿no? La IAP, en ese sentido, bueno, pues de una forma muy concreta en América Latina, pues nace un poco en Colombia o en Brasil, o ya en Asia, en la India o en Australia, curiosamente más en el sur que en el norte, fundamentalmente de la mano pues de gentes como Falsborda, como esta gente que trabajan con comunidades indígenas, a las que, digamos, todo tipo de teoría hay que plantearla muy vinculada con la resolución de problemas de sobrevivencia directamente. También luego ha habido todas unas corrientes anglosajonas, ¿verdad? Recientemente ha estado en el centro donde yo estoy trabajando, en el máster de desarrollo local, un profesor de Cornell, de David Greenwood, muy interesado en desarrollar toda esta línea en el mundo anglosajón también, no solamente en Estados Unidos, sino en los países nórdicos, en Noruega y en Suecia. Ellos le llaman más bien investigación-acción, ¿no? También por la vinculación práctica, pero quizás porque los fenómenos participativos pues no se dan de una forma tan, diríamos, espontánea o natural como en los países del sur. En todo caso, bueno, los congresos a los que asistimos son comunes y discutimos las distintas perspectivas, digamos, intentando encontrar algunos elementos comunes, tanto desde el norte como del sur, o como en el caso de los españoles, que estamos un poco a caballo, ¿no?, entre América Latina y el mundo europeo, los mundos anglosajones, ¿no?
Un poco de cara un poco a nuestros oyentes, porque tiene ahí, como ya has subrayado tú ahora en la intervención, es por un lado acción, es por un lado participación, y parece que se puede primar una cosa a otra, pero también es investigación y por tanto observación, y me figuro que y por ahí me figuro que irás también, será en buena parte autoobservación principalmente. Sí. Un poco de qué es, de cara a nuestros alumnos, si se puede así decir, ya sé que es difícil sintetizar o sintéticamente, esto que llamamos IAP.
Sí. Bueno, pues un poco lo más fácil es seguir las tres, efectivamente las tres denominaciones, ¿verdad? Investigación u observación significa obviamente, pues, lo que ya saben en un curso como este. Pero la peculiaridad quizás, aunque en todas las disciplinas metodológicas siempre el observador se pone en cuestión a sí mismo, quizás en esta más que en ninguna, ¿verdad? Porque se le da mucha más voz, en todo caso, al observado o a los observados, a los sujetos que están del otro lado, ¿no? Es decir, se les da más poder, por decirlo de alguna manera, a la hora de hacer el análisis, a la hora de diseñar la investigación, a la hora de evaluar los resultados, etcétera, ¿no? Con lo cual, el observador, el investigador, resulta en una situación, si se quiere, más incómoda, pero también, si se quiere, más creativa, en el sentido de que tiene que estar sobre la marcha resolviendo problemas que le plantean sus propios observados, y que es un indicador, para nosotros es un indicador muy importante de la IAP o de la investigación participativa. Es muy importante que el propio observador se sienta inquieto, se sienta removido en sus planteamientos metodológicos y teóricos por la propia acción. Por lo tanto, la segunda palabra es acción. La acción tiene que ver, por lo tanto, con la aplicabilidad de estos conocimientos. Es decir, conocimiento que no es verificable, no solamente desde el punto de vista de la lógica, digamos, del razonamiento, ¿no?, sino también verificable desde el punto de vista de la acción, de la operatividad, de lo que está haciendo, pues le ponemos un poco en entredicho, ¿no? De la manera que en estas acciones, en estas formas, digamos, de operatividad de lo que estamos haciendo, en ese sentido estaríamos muy en contra, por ejemplo, de la clásica división entre el sociólogo y el político, ¿verdad?, o entre el científico y el político. No, aquí todo está junto, ¿no? Es decir, todo lo que nosotros hacemos en ciencias sociales entendemos que es política o sociopolítica, si se quiere, en un sentido amplio de la palabra, y que por lo tanto tiene unas repercusiones tanto desde el punto de vista de quién lo hace como desde el punto de vista de con quién se hace y también desde el punto de vista de para quién se hace, ¿no? Entonces la acción ahí está siempre mediando en una, bueno, en una situación problemática, por un lado, pero por otra parte también interesante, porque da resultados, digamos, que se pueden constatar a medio y a largo plazo, ¿no? Y la tercera de las acepciones, participación, hace referencia a la construcción del conocimiento, a la construcción de la acción colectivamente. Es decir, no se trata solo de una consulta a la gente, de un grupo en donde se escucha a la gente, sino que esta gente, estos observados, estas personas con las que trabajamos, toman parte, en distintos grados, toman parte decisivamente tanto en el diseño inicial como en la realización, muchas veces, como en los propios resultados, que sean la publicación, sean acciones, digamos, de tipo local o de tipo, no sé, en la propia escuela o en el tipo centro de trabajo, acciones que, de alguna manera, continúan, son un todo, con la propia investigación. Digamos, de alguna manera, la investigación, acción no se acaba en la medida en que es asumida también, no solamente por el investigador, sino es asumida también por los propios sujetos que son investigados, ¿no?
Un poco, todo esto has planteado que tiene su origen, o por lo menos emerge con fuerza, en los que lo has planteado así, los países del sur, por decirlo de alguna manera. ¿Y cuál puede ser su grado de aplicación? Pues en este caso estamos en países, no sé si llamarlos ya desarrollados o más allá del desarrollo, o por lo menos esto que nos creemos que es el primer mundo. Sí. Aquí, ahora, vamos.
Vamos a ver. Yo creo que para eso es bueno hacer una reflexión en paralelo con la IAP, ¿no? Uh-huh. En el mayo del 68, en el mítico mayo del 68, ya antes, por cierto, ya se había planteado por algunos investigadores franceses, Loro, Lapassade, Guattari, etcétera, lo que ellos llamaban el análisis institucional, el socioanálisis, y luego se ha venido llamando, pues aquí más en España, por Ignacio Fernández de Castro, por Jesús Ibáñez, por otra serie de colectivo IOE, etcétera, investigación dialéctica, etcétera, ¿no? Digamos que esta es la versión centroeuropea en paralelo, digamos, con la investigación en acción participativa, ¿verdad? Y yo quiero rescatar que hay un nexo común incluso entre las dos, en las viejas, los antiguos por lo menos, planteamientos del propio Carlos Marx en las tesis de Feuerbach sobre si se trataba de entender la sociedad o de transformarla, el concepto de praxis, la filosofía de la praxis de Antonio Gramsci o también de Adolfo Sánchez Vázquez, etcétera, ¿no? En esa dirección yo diría que hay toda una tradición europea también, tanto por vía concepto praxis y los diferentes marxismos que se han reclamado de ello, como la línea, diríamos, más libertaria y más movimentista del mayo del 68, del socioanálisis, etcétera. Entonces, lo que nosotros hemos tratado de hacer aquí en España y algunos otros compañeros, como digo, en Noruega, en Suecia y también en Centro Europa, es tratar de adaptar este tipo de metodologías, gráficamente decimos, para cuando la gente no quiere participar. Es decir, cuando la gente, no como en situaciones del tercer mundo, está tan necesitada de cuestiones muy básicas como la vivienda, como la escuela, etcétera, sino que en este llamado primer mundo o esta sociedad así de mayor consumo, mucha gente tiene la sensación de que ¿para qué participar, no? ¿Para qué intervenir? ¿Para qué? Bueno, ya que investiguen los sociólogos, que investiguen los psicólogos, los antropólogos, esta gente, dale, que no lo ven hecho, ¿no? Entonces nosotros, a partir de esto que citaba yo, de la filosofía de la praxis, de la investigación dialéctica, etcétera, sí hemos tratado de adaptar algo que hemos dado en llamar sociopraxis o algo así, que es un sistema, como diría yo, provocativo. Provocativo. Aquello de que si la gente no viene a nosotros a darnos sus datos, a reivindicar o a proponer algo a las entidades de investigación o a las entidades políticas, etcétera, pues un poco que tenemos que ser nosotros los que, como Mahoma, vayamos a la montaña, ¿no? Y tratemos a través de técnicas cualitativas, a través de talleres, a través de técnicas participativas, etcétera, de suscitar algunos elementos problemáticos que, aunque no sean tan evidentes como en el tercer mundo, pero que existen, ¿verdad? Bueno, pues contradicciones como que un joven pueda tener dinero para consumir el fin de semana y sin embargo no tenga ninguna expectativa de trabajo seria por delante. Bueno, pues este tipo de contradicciones o las contradicciones de gente que pueda estar muy apasionada y manifestarse en las calles de una ciudad por su club de fútbol, mientras que por el problema del desempleo, por los problemas, digamos, de la vivienda o por otros problemas, bueno, que pueden resultarle graves, no tenga esa capacidad de movilización. A partir de este tipo de controversias que se producen en nuestra sociedad, que podríamos citar sin duda cada uno muchos, nosotros sí pensamos que se puede construir. Se puede construir sistemas de implicación, sistemas de participación. De hecho, digamos, aunque la historia yo la he contado desde el punto de vista de cómo ha nacido, quienes más han aprendido y más rápidamente han aprendido de este proceso, más incluso que los propios movimientos sociales, en donde nació, o de los propios cientistas sociales críticos que han tratado de describirlo, realmente ha sido precisamente las grandes empresas multinacionales, el Banco Mundial y otras entidades no precisamente caracterizadas por sus críticas al sistema, las que más rápidamente han adoptado muchas de estas metodologías. Claro, son metodologías, si se quiere, recortadas, ¿no?, o autolimitadas por parte de quienes las han cooptado, diríamos, ¿no? De quienes las han adoptado para sus propios fines. Pero qué duda cabe que la Toyota, cuando lanza todo el toyotismo y lanza, después de una huelga de sus empleados, una respuesta no en el terreno de pagarles más o de pagarles menos, sino de darles cierto grado de participación en eso que se llama círculos de calidad, o se llama dirección por valores, o se llaman esas cosas, que en realidad, como dicen otros, es dirección por estrés y control más cercano. Pero bueno, entrando en la polémica, lo que hay detrás de todo eso es una reflexión justamente sobre la capacidad de participación social, de la sociedad, de implicación de los trabajadores. O si el Banco Mundial quiere dar dinero a una comunidad pobre, digamos, ¿no?, en alguna parte de nuestras ciudades, pues muchas veces lo que exige son sistemas, mecanismos de intervención de la sociedad civil, de participación, etcétera. ¿Por qué? Bueno, porque el propio capital sabe que no se puede fiar de la burocracia, no se puede fiar de los estados plenamente, etcétera, y prefiere digamos, usar este tipo de metodologías que están más cercanos a la población, que son usados por agentes sociales o investigadores sociales más o menos críticos, etcétera. Claro, ahí entramos ya en un problema ético, hasta dónde hay coherencia, no hay coherencia en el uso de estas metodologías a favor de intereses en fin, espurios, que no están tan claros, ni tan transparentes, ni tan democráticos en su manipulación, ¿no?
Te voy a pedir un esfuerzo, porque que es solamente grande, pero precisamente porque va a ser, te voy a pedir brevedad un poco en la respuesta. Vosotros habéis trabajado sobre todo en barrios, sobre todo en barrios, como realmente lo han mencionado. Así sintéticamente, ya por eso digo que va a ser difícil, porque lo que es una experiencia, además, con de continuo feedback, etcétera, es difícil resumirla. ¿Cómo se lleva a cabo un trabajo desde la IAP en un barrio?
Bueno, en los cursos que estamos haciendo en Madrid, en los barrios cercanos a Madrid, desde la Complutense, o en Barcelona, desde la Autónoma, o en Sevilla, desde la Pablo Lavide, que son los cursos de posgrado en los que yo estoy implicado, y que tratamos de desarrollar esta metodología que comentaba, pues lo que creamos son grupos de 5 o 6 profesionales investigadores, con un coordinador que en cada uno de los casos, pues, bueno, se dirigen a la sociedad, tanto a la sociedad organizada, ayuntamientos y asociaciones variadas, como en la metodología hacen entrevistas, grupos de discusión, etcétera, en la calle, digamos, con jóvenes, con señoras, con trabajadores, con minorías étnicas, etcétera. El asunto es que ese tipo, digamos, de investigación cualitativa lo enmarcamos desde un primer momento en talleres de debate sobre cómo se hace esta metodología. Incluso pedimos a lo que llamamos Grupo de Investigación Acción Participativa o GIAP, que son como colaboradores voluntarios de la propia localidad, del propio barrio, que nos acompañen, ¿verdad? Tanto para facilitar el trabajo, como haría cualquier antropólogo, como para el propio análisis, digamos, con una visión, obviamente, que no le pedimos que sea científica, pero sí que sea el contraste, ¿verdad?, de lo que nosotros estamos planteando. Por ejemplo, en el mes de noviembre podamos estar haciendo unos talleres de lanzamiento de este proceso, y en el mes de marzo o abril podemos hacer unos talleres de devolución a la propia comunidad, a partir de los cuales ya se construye, ¿no?, un proyecto de intervención o un proyecto de acción con la propia comunidad. Caso de que sea una comunidad, porque a veces también estamos haciendo otro tipo de investigaciones, ¿no? Por ejemplo, sobre medios de comunicación, como una televisión, una radio de barrio se comunica, o de ciudad, se comunica bien con sus ciudadanos, o como las empresas de reinserción tienen éxito o no tienen éxito, o como, no sé, políticas de presupuestos participativos en los municipios se pueden poner en marcha, en fin, hay una variedad de temas, ¿no? Lo que sí siempre nos parece importante resaltar es que quienes ponen los medios económicos o locales o temporales para esto tienen que ser un poco autocríticos, tienen que darse cuenta de que necesitan un complemento de las ciencias sociales y también de la población, que los técnicos tenemos también que partir de esa cierta humildad de que no lo sabemos todo, podemos tener algún instrumental metodológico, pero la autorreflexión propia es muy importante, y la reflexión con la población también. Y por supuesto que los dirigentes sociales tampoco son revelaciones de la verdad, ¿verdad?, sino que tienen también que estar continuamente chequeando y viendo qué pasa en la propia, bueno, los propios jóvenes de los barrios, las propias señoras, los propios personas que juegan dominó, etcétera, que sin duda tampoco tienen la verdad, aquí nadie tiene la verdad, sino que la verdad es algo que estamos en construcción, ¿verdad?, entre todos. Entonces la metodología en ese sentido es una metodología, vamos a llamarla así, que trata de ser democrática, que trata de ser constructiva desde los diferentes sujetos sociales. No sé si con esto se hacen idea los oyentes de lo que sea, pero nos parece muy interesante, y una de las pruebas es, para no caer en la receta, que cada metodología tiene que ser propia para cada sitio concreto, y que no vale copiar el recetario escrito por mí ni por nadie, ¿no? En ese sentido.
Muchas gracias, Tomás. No tenemos tiempo. Muchas gracias encima por esta autocrítica final, en lógica con la autocrítica que, si cabe alguna receta, planteas como para ella. Muchas gracias, no tenemos mucho más tiempo, por dedicarnos este tiempo y por estar aquí con nosotros, Tomás. Buenas tardes.
A vosotros.